Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos ya por esta segunda hora de Herrera en Cope. 7 de agosto. Te saluda Antonio Raiz en un miércoles con previsión de lluvias débiles en el litoral cantábrico. Esto va a hacer que las máximas no pasen de los 22 grados en Oviedo, de los 23 en Santander o de los 25 en Lugo. Esto yo sé que genera no poca envidia entre los que ni siquiera han podido bajar de esos registros durante la noche y la madrugada. Los contrastes de esta España entre el norte y el sur, también hay puntos en el centro en los que se duerme razonablemente bien. Ahí están los 16 grados de mínima en Teruel, también en Soria, 17 en Valladolid, 18 en Zamora, que contrastan con los puntos en los que no bajan de los 28, 27 en toda la noche. Si miramos hacia el sur, lo habitual en estas fechas. Mucho calor y máximas por encima de los 40 en Córdoba o en Ciudad Real. De lo de Puigdemont, ¿qué? Pues que a esta hora hay más dudas que certezas. Se da por seguro su regreso a España tras 7 años huido de la justicia. El expresidente quiere reventar el pleno de investidura de Salvador Illa, al menos aplazarlo en un primer momento, ponerles en una tesitura complicada a sus archienemigos de Esquerra, y sabe, de eso se vale, que el escenario que se va a encontrar política y judicialmente no tiene nada que ver con el que dejó en 2017 cuando tomó las de Villadiego. Ya sé que no le gusta nada a Puigdemont que se cuente que huyó escondido en un maletero, que por otro lado es el recurso difundido por sus odiadores indepes para recordarle que les dejó completamente tirados. Pero lo del maletero fue literal o figurado, y en definitiva la consecuencia es la misma. Logró burlar todos los controles, consiguió huir para dejar tirados a los suyos. El panorama 7 años después no tiene nada que ver, por muchas razones. La primera, porque en Moncloa está Pedro Sánchez y no Mariano Rajoy. La segunda, porque sus compañeros de aventura separatista fueron detenidos, encarcelados, juzgados, condenados, cumplieron una mínima parte de la pena y después fueron indultados por Pedro Sánchez. Tercera diferencia. Hoy está en vigor la ley de amnistía que le absuelve a Puigdemont de casi todos sus delitos, limpia su historial delictivo, salvo lo de la malversación. Calle es donde tiene el escollo, que es lo que le mantiene la orden de arresto. Y cuatro, cuenta con el amparo del Constitucional de Cándido Conde Pumpido, dispuesto a lavar toda la porquería que ha arrastrado el intento de golpe separatista del 1 de octubre. Este es el nuevo escenario que marca la casi segura vuelta de Puigdemont a España. Utilizará su detención para aumentar su victimismo, aprovechará su encarcelamiento para dilatar la celebración del pleno de investidura, convocado a partir de mañana a las 10, y lo siguiente va a ser retorcer por donde más duele a Pedro Sánchez en Madrid, provocando que la ya de por sí frágil viabilidad de la legislatura sea aún cada vez más complicada. ¿Cómo y cuándo va a venir? Pues no hay respuesta para estas dos preguntas. Si con peluca, si disfrazado de Batman, si con una pértiga saltando los Pirineos al estilo de ese fenómeno sueco que se llama Duplantis y que acaba de batir el récord del mundo de salto con pértiga en París. Si lo va a hacer en parapente o escondido en los bajos de un camión. Bueno, las performances indepes son inabarcables. Todo lo que te puedas imaginar es posible. Incluso llegar pues como un auténtico mesías rodeado de los suyos para que esa detención, la imagen de ese arresto, dé la vuelta al mundo. A saber, lo que seguro es que tiene una orden de detención en vigor. Si entra, si vuelve a España tal y como ha anunciado, tiene que ser detenido. Y si se la cuela a los Mossos de Escuadra, la imagen de este cuerpo autonómico, la imagen como policía, va a quedar por los suelos. Bueno, hay cierto debate sobre si puede o no puede ser detenido en el interior del Parlamento. Esto si es que consigue colarse burlando todos los dispositivos de seguridad, que no cabría o no debería llegar a ese extremo, porque sería un escándalo mayúsculo para los Mossos. Y una vez detenido, ¿qué? Pues tendrá que ser puesto a disposición del juez instructor de la causa, que es Pablo Llarena, que le tomará declaración, y el escenario más posible es que lo mande a la cárcel de manera provisional. Así que ya digo que hay más dudas que certezas. La gran certeza es que hoy se reúne la Diputación Permanente del Parlamento de Cataluña, que con el acuerdo ya fijado, con esos 68 diputados que suman PSC, Esquerra y los comunes, convocará el pleno para mañana jueves a partir de las 10. Pero Aragonés está de retirada, y para los que estos días en Moncloa hacen esfuerzos para minimizar el concierto económico suscrito entre Esquerra y el PSC, para los que hacen malabares y decir que esto no socava la solidaridad fiscal, que no perjudica a las comunidades más pobres, que es darle la llave de la caja a Cataluña para que la abra y la cierre a su antojo, para todos esos, el presidente catalán tiene un mensaje. Y Pere Aragonès lo que hace es, primero, presumir de todo lo que ha conseguido en ese permanente chantaje frente a Pedro Sánchez. Y después, lo que ha hecho es decir que estamos ante, atentos, el mayor salto a la independencia en los últimos 47 años.
Aquest acord serà el salt endavant més important en la sobirania de Catalunya des de la recuperació de la Generalitat després del franquisme.
El salto adelante más importante en la soberanía de Cataluña. Los independentistas suelen ser los que mejor retratan a Pedro Sánchez. Los soberanistas son los que mejor dejan con las vergüenzas al aire al líder del PSOE. Así que con amigos así, no necesita enemigos. En dos horas, en menos de dos horas, a las 9, va a estar aquí en Herrera en COPE uno de los referentes de la oposición en Venezuela. Es Leopoldo López, que viene cuando se cumplen 10 días de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Aunque el régimen de Maduro nos siga haciendo creer que no ha ocurrido nada, que ha ganado las elecciones sin aparentes problemas y que puede perpetuarse en el poder otros 6 años más. No, esto no es así. De momento, si echamos la mirada a 10 días atrás, el 28 de julio hubo una movilización sin precedentes. Esas largas colas que se formaron en los centros de votación auguraban un cambio. Y la voluntad popular se trasladó a las urnas con una clara victoria, según la oposición y buena parte de la comunidad internacional, de Edmundo González Urrutia. Pero Maduro y los suyos lo han vuelto a hacer, en un fraude de manual, de libro, perpetrando un pucherazo la misma noche electoral en la que Nicolás Maduro Moro se autoproclamó presidente hasta 2030. ¿Están las actas? Pues no con los detalles suficientes. El Consejo Nacional Electoral ha entregado parte de esas actas al Tribunal Supremo. Pero teniendo en cuenta que la presidenta del Supremo venezolano es abiertamente chavista, es como si colocas al lobo a guardar el gallinero. Pero es más, en estos 10 días que han pasado desde las elecciones, el régimen ha tenido tiempo suficiente para maquillar y alterar esas actas sin que nadie les haya visto. De ahí el hecho inédito de que alguien que se proclama vencedor pida al Supremo que esas actas se revisen. Maduro sigue con la represión, asegura que se han detenido ya más de 2.000 personas en unas protestas que dejan 23 muertos y está desatado. Hasta el punto de pedir a los suyos que se desinstalen el WhatsApp de sus teléfonos móviles.
¡Dile no a WhatsApp! ¡Fuera WhatsApp de Venezuela! Porque ahí los criminales amenazan a la juventud, a los líderes populares, se esconden cobardes detrás del anonimato. Pero le digo a los fascistas cobardes, ustedes se esconderán, pero la juventud patriota y revolucionaria está en las calles y jamás nos esconderemos.
Está como las maracas. Bueno, hay una pregunta que hasta ahora sigue sin respuesta. ¿Dónde está José Luis Rodríguez Zapatero? ¿Dónde está Wally? Su silencio ante el fraude electoral de Maduro es clamoroso. Incluso ha generado tensión en ese club de populistas izquierdistas, que es el Grupo de Puebla, porque Zapatero se ha negado a suscribir un comunicado pidiendo que se revisen las actas electorales. Es más, dice que reclamar la publicación de los resultados es hacer el juego a la oposición. Zapatero siempre en el peor lado de la historia. Vamos con más noticias de este miércoles. Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Pues de Venezuela nos vamos a Estados Unidos porque Tim Walz será finalmente el vicepresidente de Kamala Harris si esta gana las presidenciales en noviembre. Lo ha presentado en un meeting esta noche en Filadelfia. Tiene 60 años y es gobernador de Minnesota. El tándem demócrata reconocido en ese primer meeting que parte con desventaja frente a Trump, pero dicen que ahora tienen el impulso, sobre todo con el repunte en las donaciones. Los embalses aquí en España han registrado su peor semana en 4 años. Ahora mismo están al 55,4% de su capacidad total, aunque la cuenca del Segura, por ejemplo, no llegan ni al 20%. Esto obliga a tomar algunas medidas. La situación de prealerta por sequía, en la que ha entrado el Turia, obliga a reducir el 15% de los caudales para uso agrícola, lo que va a afectar a unos 20.000 regantes. Y en Mallorca, la policía ha detenido a 9 turistas holandeses que realizaron un agujero entre las habitaciones de su hotel. Fueron detenidos en el aeropuerto cuando se disponían a abandonar la isla. También destrozaron un televisor, unos daños valorados en unos 1.600 euros. Y en el partidazo de COPE, la vida sigue en París. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es difícil elegir las citas de hoy en el 12º día de los Juegos Olímpicos de París. Fíjense si no. Empezamos enseguida, en un rato, con la prueba de relevos mixtos, de la prueba de marcha, la prueba larga de marcha, y eso siempre nos obliga a pensar en que se pueden conseguir medallas. En taekwondo hay serias opciones con Adriana Cerezo. El 470 mixto de vela tiene serias opciones también en la medal race. En waterpolo masculino, el España-Croacia en busca de las semifinales. Lo mismo en el baloncesto femenino ante Bélgica. Y cierra el día el boxeador marbellí Ayud de Gaza, que busca la final en el peso máximo. En fin, que tenemos una jornada frenética por delante. La jornada de ayer estuvo marcada por la derrota del equipo femenino de fútbol ante Brasil. Un gol regalado al inicio provocó una inseguridad permanente y el resultado, que fue de 2-4, pudo ser mucho más abultado para las brasileñas. Derrota dolorosa porque es el equipo que mejor juega en el mundo, pero ayer no hubo el más mínimo atisbo de ello. Seguro que hoy cambia la tendencia.
Herrera Incope.
Estar informado.
Mira, yo tengo un truco infalible. Primero, no mezclar, claro. Si vas a vinos, vas a vinos. Si vas a cervezas, vas a cervezas. Punto. Luego calculas cuándo vas a coger el coche y dejas de beber un par de orillas antes. Y así a lo tonto. Es como te llevas por delante el coche de una familia que no tiene la culpa de nada.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
4, 9, 22, 32 y 35. Soles 9 y 10.
Ahora, con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Recuerda que este 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la 11, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Cómpralo ya. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Me dijo, déjame Movistar Plus, please, que quiero ver la Mesías. Y luego se vio Poquita Fe, Hierro, Marbella, Muertos SL, Wimbledon, Barbie, Superman.
Olvídate del Plus para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas.
Movistar Plus.
Te acabo de contar, a las 10 de la mañana la Diputación Permanente del Parlamento se reúne para convocar oficialmente el pleno de investidura de Salvador Illa, que empezará mañana a las 10. Si Carlos Puigdemont no lo boicotea, claro. Su intención es aparecer en cualquier momento y forzar su detención para suspender la sesión. Todo apunta a que será un operativo de los Mossos de Escuadra quien ejecute la orden de arresto y previsiblemente se va a producir cuando Puigdemont intente acceder a la Cámara catalana. Juan Baño.
Lo que vaya a hacer Puigdemont lo conoce Puigdemont y un círculo íntimo de no más de 4 personas. No habrá filtraciones. Nos lo dicen las mismas fuentes muy cualificadas en el ámbito de la seguridad del Estado que adelantan una hipótesis. Será detenido en las inmediaciones del Parlamento o camino de y por los Mossos de Escuadra. Podría llegar a entrar al edificio. Los Mossos disponen de un plan que ya estaría activado para impedirlo. Si lo logra, quien hace el ridículo es el cuerpo autonómico, concluyen sin más. No obstante, otra fuente de la seguridad sobre el terreno recuerda que en ese control trabajan intereses distintos. Los del consejero de Interior, de Esquerra, los del presidente de la Cámara, Rull, del partido de Puigdemont, y los de los propios Mossos como cuerpo policial. Además de reventar la sesión de investidura, el otro gran objetivo del prófugo, advierten, es humillar a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Sobre el papel que la policía y la Guardia Civil juegan en todo esto, la respuesta es clara. No está en nuestro radar. No se le espera ninguna frontera. Mossos de Escuadra se ha impuesto discreción. Una vez detenido, se le comunicará al juez Llarena y este decidirá qué se hace con el arrestado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Sabes que aparco enfrente de la radio sin problemas con el Mitsubishi Eclipse Crosspep? El SUV 4x4 que no paga en zonas de aparcamiento regulado al ser híbrido enchufable con etiqueta cero emisiones. Con tecnología fiable y probada desde hace años. Ahora, por mucho menos de lo que imaginas y restando el plan MOVES, el Mitsubishi Eclipse Crosspep sale por solo 27.200 euros.
Cuidado esa caída. Cuidado esa caída. No, Manolo. No. Otra vez no, por favor.
Se va Carolina Marín cojeando. El pabellón en pie. Escuchen.
Manolo, aquí estoy, con la madre de Carolina Marín. Toño, no sé ni qué decir.
El mejor equipo olímpico español de la historia con el mejor equipo de la radio deportiva.
Sara Sorribes viene llorando. Cristina Bux abrazándose también. Eres medallista olímpica.
¡Vamos!
Estamos con John Ram, con el León de Barrica. John.
Doloroso.
Enhorabuena, Carlos.
Muchas gracias.
¿A qué te sabe esta medalla de plata y luego qué partidazo con Djokovic? Nosotros estamos muy contentos, muy orgullosos. Espero que tú también lo estés.
Bueno, es un momento especial.
Los Juegos Olímpicos en COPE. En tiempo de juego y el partidazo de COPE. Hasta el 11 de agosto con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Las promesas hay que cumplirlas, me lo dice siempre mi hija, y eso que solo tiene 4 años. Debe ser que los niños tienen claro desde bien pequeños que aquellas cosas que uno se compromete a hacer, pues las tiene que hacer. Qué pena que con los años es verdad que hayas cosas que vayamos perdiendo. Pero de pequeñitos lo tenemos claro. Así que cuando una clase del Colegio Arenas de Cabrales se encontró en un avión con los Estopa, vieron un plan infalible.
Todavía sin un sueño muy real y muy profundo, tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo.
Que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa.
Claro, David y José se derritieron cuando unos críos de 11, 12 años empezaron a cantarles en el avión una canción que acaba de cumplir 25 años, una canción de su primer disco como Camarón. Y los de Cornellá pues se vinieron arriba, les prometieron a los chavales que si llevaban queso Cabrales a su concierto en Gijón, pues podrían entrar gratis. Y allí se plantaron, ¿eh?, con un Cabrales y también con un gamoneo, que no se diga, para adentro, que fueron al concierto a cantar las canciones de Estopa ya en pleno concierto desde el público y con ellos en directo disfrutando a tope, porque ya sabes, las promesas hay que cumplirlas.
Los ojos y hasta te veo por dentro, te veo en un lado y en otro, en cada foto, en cada espejo. Y en las paredes del metro y en los ojos de la gente está en la sopa más caliente, loco, yo me estoy volviendo. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Y quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
11 días de fiesta tenemos por delante en el Madrid más castizo. Con un taller de chotis y un vaso de limonada han empezado las primeras, las de San Cayetano. Madrileños y turistas se mezclan en el barrio dando esos primeros pasos de un baile que hace tiempo bailaban solo los vecinos, pero que ha despertado el interés de muchos otros.
Quiero agradecer porque parece ser que se ha puesto de moda de nuevo tras la reciente boda de nuestro alcalde José Luis Martínez Almeida y su elección de chotis para abrir el baile nupcial, que siempre se hacía un vals. Y su elección de chotis para este baile ha supuesto que mucha gente que no conocía el chotis lo quiere aprender, que hay un boom para aprender el chotis, pasodobles, etcétera.
Federico Gómez Villanueva es el presidente de la Federación de Grupos Tradicionales Madrileños. Él ha sido el encargado de dar el pregón recordando algunas de esas tradiciones, como vestirse de cabeza a los pies de chulapo y adornar las calles con mantoncillos y guirnaldas de papel y flores. Y en un guiño a algo muy de Madrid, el cartel de las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma, que este año rinde homenaje al viaducto, el largo puente de casi 150 metros que une las Vistillas con el Palacio Real desde su inauguración hace siglo y medio. La construcción del primer viaducto de hierro y madera supuso el derribo de varios edificios, entre ellos la iglesia de Santa María de la Almudena, la más antigua de Madrid. Sigfrido Herráez, decano del Colegio Oficial de Arquitectos, lo explica aquí en COPE.
Puente magnífico, como he dicho, de hierro y madera, y ese desarrollo impide que esa iglesia que estaba justo ahora mismo en la calle Bailén y produjo unos derribos en las Vistillas, en la zona de las Vistillas, donde desembocaba por el otro lado, y lógicamente en esta zona del palacio.
El viaducto fue reformado en los años 30 con su actual fisonomía de hormigón, pero fue prácticamente destruido en la Guerra Civil y reconstruido en los años 40. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE, miércoles 7 de agosto. Ahora mismo tenemos 25 grados y cielo despejado en la Puerta de Alcalá. Y a las 7 y 22 minutos es el momento de ver cómo está el tráfico. Y nos vamos a acercar primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Mamen. Amanece la ciudad con circulación muy ágil. Ninguna incidencia que afecte al tráfico ni en la M30 ni en las entradas a la ciudad. Todas ellas con trayectos muy fluidos a estas horas. Con un poquito más de afluencia, la entrada desde la autovía de Extremadura, su paso por la carretera de Boadilla del Monte y la de Toledo desde Antonio López. En el centro de la ciudad, por el momento, tampoco se encontrarán con ningún problema en sus desplazamientos. Algo más de circulación en la parte sur, en los paseos de Santa María de la Cabeza, Delicias, Prado y Recoletos, en dirección al norte.
¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenos días.
Muy buenos días, pues hasta ahora ya van a encontrar dificultades en el acceso a Madrid por la A42 en el entorno de Parla, con casi 3 kilómetros de retenciones en ese punto de acceso a Madrid. En el resto de carreteras, por el momento, situación muy tranquila, solo van a encontrar las dificultades habituales de la M50 en Leganés por obras de mejora de la calzada, pero especial precaución en esta A42, donde hay hasta 3 kilómetros de retenciones.
Y enseguida hablamos de lo que deja detrás de sí cualquier incendio.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada, fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
La gama de bolsos, mochilas y maletas American Tourister te ofrece el tiempo. American Tourister. Ready, pack, go.
Los valles de Henares, el Jarama y Las Vegas de Aranjuez se llevan hoy la peor parte porque los termómetros van a alcanzar allí los 40 grados de máxima. Las mínimas no dan tregua tampoco, superan ampliamente los 20 grados. Hay aviso por altas temperaturas, el cielo despejado o poco nuboso con intervalos nubosos de evolución en la sierra.
Ready, pack, go.
Si quieres una maleta fabricada para crear recuerdos, elige American Tourister. Nuestras mochilas son tan atrevidas como tus aventuras. Coloridas y creativas, resistentes y ligeras, preparadas para todo. Así que antes de salir a explorar, explora nuestra gama de bolsos, mochilas y maletas. American Tourister. Ready, pack, go.
Unas 200 hectáreas han ardido en el Molar y Pedrezuela, en el que es hasta el momento el último incendio registrado en la región. Las llamas, además de arrasar zona de pasto y vegetación, se quedaron a las puertas de algunas casas, pasando por encima de fincas en las que había ganado y caballos. Pablo Garrido.
Uno de los afectados por el incendio ha sido Pedro. Tiene una finca alquilada de caballos y el recinto ha sufrido bastantes daños.
Se ha quemado la mitad de la finca. La mitad de la finca, gracias a que estaban ellos y el pasto ya estaba medio comido, no se extendió ni llegó a las casas ni nada gracias a eso.
Pedro estaba trabajando en Madrid cuando se enteró del incendio y en la finca no había nadie que pudiera poner a salvo a sus caballos, pero una pareja que vio a los animales nerviosos fue a ayudarlos. Son Santi y su mujer Nieves.
Tuvimos que abrir una parcela, cerramos, me fui a mi casa por un verdadero de agua, una garrafa de agua, me fui a los caballos, les puse el agua. Lo hice porque entiendo de caballos y porque sé que si yo no hubiera hecho nada, esos caballos se habían quemado.
La suerte que tuvo Pedro es que Santi sabe de caballos y ahora no sabe cómo agradecerle la ayuda.
Ahora es momento de evaluar los daños, ver qué se puede salvar y esclarecer las causas del incendio. Los agentes forestales se encargan de ello. Víctor Martínez es jefe de unidad.
Tenemos una patrulla de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales realizando la investigación del incendio en base primero a la geometría del incendio y luego al estudio de los vestigios que el fuego en su avance va dejando, los patrones de quema. Ello nos determina un área de inicio y sobre ese área de inicio se trabaja ya minuciosamente para determinar un punto de inicio y un medio de inicio si lo hubiera en este caso.
Lo más probable es que se deba a una imprudencia por usar una radial en la zona que hay justo detrás del cementerio del Molar. En el incendio de una vivienda de Collado Villalba, 6 personas han resultado intoxicadas de forma leve. El fuego ha comenzado en uno de los pisos de un edificio de 3 plantas de la avenida Juan Carlos I. Mientras intervenían los bomberos, varios vecinos han sido evacuados y una vez que la situación era segura, han podido volver a sus casas. Y 3 personas detenidas y 3 trasteros desmantelados es el resultado de una operación de la Policía Municipal de Madrid en la que se han intervenido más de 10.600 camisetas de jugadores de fútbol falsificadas. Se iban a poner a la venta en el Top Manta. También requisaron las planchas de serigrafía que servían para colocar el número y el nombre del jugador. La intervención ha tenido lugar en los distritos de Centro y de Arganzuela.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio del tomate rojo en rama. Porque solo hoy ponemos a la venta 40.000 kilos de tomate rojo en rama por 1,19 euros el kilo. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
25 grados tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá y a 40 van a llegar los termómetros al sur de la región. Seguimos en plena ola de calor. El fin de semana, ya te adelanto, será peor incluso. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Mira, yo tengo un truco infalible. Primero no mezclar, claro. Si vas a vinos, vas a vinos. Si vas a cervezas, vas a cervezas. Punto. Luego calculas cuándo vas a coger el coche y dejas de beber un par de orillas antes. Y así a lo tonto.
Es como te llevas por delante el coche de una familia que no tiene la culpa de nada.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 7:30, a las 6:30 en Canarias, seguimos en Herrera en COPE. Es 7 de agosto, es miércoles. Hoy hay hasta 8 avisos por altas temperaturas. 3 son naranja, es decir, ya bordeando el riesgo alto. Ahí está Castilla-La Mancha, ahí está Andalucía, ahí está también la Comunidad de Madrid. Y las máximas son muy parecidas a las de ayer, 42 en Córdoba, 40 en Ciudad Real, con un notable contraste con el norte, especialmente con aquellas capitales situadas en el Cantábrico, donde en ningún caso van a superar los 25 grados. Nos situamos en la antesala del debate de investidura de Salvador Illa. Después de amarrarse los apoyos de Esquerra, sobrevuela la más que probable llegada a España de Carles Puigdemont después de 7 años huido de la justicia. Esto va a alterar sin duda alguna la sesión, porque Puigdemont tiene que ser detenido y pasar a disposición del juez instructor. Del exterior, en Estados Unidos, la candidata demócrata Kamala Harris ya tiene su pareja de baile política. El que va a ser su candidato a la vicepresidencia se llama Tim Walz, es el gobernador de Minnesota, y con un perfil izquierdista que entienden puede arañar votos en las zonas rurales de Estados Unidos. Y luego tenemos por delante un super miércoles olímpico para España. Pruebas con opciones en marcha, en taekwondo, equipos de natación artística, boxeo, vela. Bueno, después de la decepción de la selección española de fútbol femenino anoche con derrota ante Brasil, que va a optar ahora por el bronce el viernes. Enseguida hablamos de todo esto. Antes, el café de redacción. Café de redacción que hoy reúne en Herrera en COPE a Enrique Cocero. Enrique, buenos días.
Muy buenos días.
Nicolás Redondo, ¿cómo estás? Buenos días.
Pues no estamos mal, no estamos mal.
Lo de los contrastes de las temperaturas, eso te lo sabes bien tú, ¿verdad?
Sí, 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 aquí estoy magnífico.
Estás en Bilbao, ¿no?
Estoy en Bilbao, 20 y tantos grados.
Bueno, habría yo ahora mismo las redes sociales y lo más leído aparece Nicolás Redondo. Unas declaraciones, entiendo que son Europa Press, porque es lo que me sale, dice que el actual gobierno es un clan político decidido a todo con tal de seguir en el poder. Hemos constatado que Sánchez es capaz de todo, y quien es capaz de todo es capaz de lo peor. Bueno, pues ahí está, entre lo más leído, Nicolás. Vamos con los periódicos de este miércoles. Juan Andrés Ruber, buenos días de nuevo.
Aquí seguimos, Antonio, ¿qué tal?
¿Qué cuentan hoy los periódicos? Cuéntame.
Bueno, todas las miradas están puestas en ese debate de investidura de Salvador Illa, la incógnita de Carles Puigdemont. Cuenta Voz Populi que hay alerta máxima en Moncloa por la jugada final de Puigdemont y Sánchez. Se juega la legislatura. El expresidente catalán no da pista alguna acerca de su regreso y el PSOE espera que todo salga según lo previsto, se celebre la investidura e Illa se haga con los mandos de la Generalitat. La Vanguardia dice en su editorial que no hay que descartar que Puigdemont regrese a Cataluña para participar en dicho pleno, ni tampoco lo es que sea arrestado, y es por último probable que en tal caso se suspenda y aplace el debate de investidura. La incógnita, subraya el diario La Razón, residen si será detenido antes de llegar al Parlamento. En ese mismo periódico, Jorge Vilches opina que el fugado está desactivado más allá de la escenografía victimista que pretende llevar a cabo. Hoy vemos un poco más de pronunciamiento por parte del Partido Popular sobre este asunto. El presidente popular en Cataluña, Alejandro Fernández, concede una entrevista a El Mundo. Dice que el acuerdo de PSC y Esquerra es difícil de aplicar, pero antes lo destruirá todo. Afirma que con este pacto se inicia un procés español y que Illa es igual que Sánchez, ya que hace lo que sea para estar en el poder.
Me importa poco cómo va a ser la entrada de Puigdemont en España, si va a ser disfrazado de Batman, de flamenca o de torero, si va a venir en parapente o escondido bajo los bajos de un camión. Eso me importa poco. Sí que me preocupan más las consecuencias que pueda tener su llegada a España después de 7 años fugado. Y si se la va a conseguir colar a los Mossos entrando en el Parlamento, que eso sería un auténtico escándalo. ¿Cómo puede afectar o qué consecuencias puede tener la vuelta, el regreso a España de Puigdemont 7 años después, Enrique?
Pues lo primero que hay que considerar es que lo que haga sea lo que vaya a hacer Puigdemont, es publicidad gratis. Es decir, sea lo que haga Puigdemont, al día siguiente todos los titulares y en todas las radios se va a abrir con lo que ha hecho Puigdemont. Luego hay que tener en cuenta que Rull, el presidente del Parlamento, está muy por la labor de seguir el juego a Puigdemont, básicamente porque es de su propio partido. No creo que quiera perder esa oportunidad. A partir de ahí, bueno, pues primero que Puigdemont, la primera ya la falla, porque dijo que si no era presidente no iba a retirarse de la política. Evidentemente, hacer una aparición espectacular vestido de Batman, como dices tú, no va a ser nada cercano a abandonar la política. Y luego, pues, que Junts está también intentando aprovechar en toda la medida todo el eco y toda la repercusión que le pueda dar. Ahora, a mí hay una cosa que me preocupa. Ahí, Illa tiene los apoyos, Illa se ha presentado como candidato. No sé qué legitimidad puede tener Rull, o qué legitimidad pueda tener Puigdemont, o qué legitimidad pueda tener Junts para frenar ese proceso. Es decir, es un proceso constitutivo, es un proceso de investidura normal. Bueno, normal tampoco, pero debería serlo y debería favorecerse porque hay un acuerdo e ella puede ser presidente de la Generalitat. Hacer de esto porque Puigdemont tenga muchísimo eco, porque haya mucho morbo por su regreso tras haber salido en un coche escondido, Y porque el presidente del Parlamento sea de Junts, pues me parece un poco, no quiero decir golpe de Estado, porque ni siquiera es el Estado, pero me parece un poco un asalto.
Esto ya sabes que recordarle a Puigdemont que se fue escondido que huyó escondido en un maletero de un coche no le gusta nada, pero es precisamente por eso que utilizan los enemigos indepes de Puigdemont para recordarle que les dejó completamente tirados. En todo caso, Nicolás, ¿va a morir matando Carles Puigdemont?
Desde luego, pero tampoco creo yo que vaya a morir. Estoy oyendo a muchos contertulios y opinadores hablando de las últimas horas de Puigdemont. Yo no lo veo por ningún lado. Más en las últimas horas está Junqueras, más en las últimas horas está Marta Rovira, más en las últimas horas está RC. No sé cómo está ahí, así es un muerto viviente. Es decir, nosotros le juzgamos desde nuestro punto de vista de personas equilibradas. Y entonces vemos aquello como un sin Dios, que decían en la película, como un circo de tercera. Bien, pero hay toda una parte de la sociedad catalana que se estimula con estas crucifixiones, con este martirologio, y que enaltecen al que lo protagoniza. Y este es Puigdemont, que suceda lo que suceda, mantendrá, y ahora yo creo que muy en solitario, la antorcha de la independencia. No sabemos lo que hará ARC. ARC es un partido que está escindido. Junqueras y Marta Rovira defienden lo mismo, pero no se hablan. Y cada uno está por un lado. Es un partido desmadrado, ¿no? Entonces yo creo que Puigdemont haga lo que haga, que es que no me interesa absolutamente nada. Primero, no impedirá en el momento que corresponda la elección de Illa. Segundo, va a adquirir un mayor bagaje de todos los perfiles que entusiasman ese mundo enloquecido que creyó que podía independizarse hace unos años. Y eso lo irá utilizando en el futuro con mucha inteligencia. Fíjate, yo no sé si estáis conmigo y espero que me entendáis. Yo soy una persona que está en el lado opuesto de Puigdemont, totalmente, ¿eh? Y la nota que saqué ayer quería dejar claro esto y tal. Pero de todos los que están allí, del que más me fío es de Puigdemont, porque tiene esa tendencia a sacrificarse, porque eso le gusta, porque hay enfermedades de este tipo psicológicas que se pueden explicar, ¿no? Y en esos términos él hará lo que ha comprometido en cierta medida. Y por otro lado, tengo que decir que efectivamente se fue en un coche, en el maletero de un coche, pero en la historia de España puede haber una o dos personas que nos haya hecho tanto daño en el exterior. Una que me viene a la cabeza ahora es Antonio Pérez, el que huyó de Felipe II, y otra ha sido él. El desbarajuste que ha creado en el resto de Europa, uh-huh, la impresión negativa que ha conseguido dar de España en determinados círculos es terrible, ¿no?
Y ese es objetivo con la vuelta,
seguir
haciendo ese daño.
Claro.
¿Me vais a permitir que cambiemos? Porque quiero hablar de Venezuela, porque la prensa hoy continúa hablando de ese, a las 9 va a estar aquí con nosotros Leopoldo López, la prensa continúa hablando de ese silencio cómplice de Rodríguez Zapatero con el fraude electoral en este país.
Zapatero hace lobby por Maduro, cuenta El Mundo. El político socialista presiona al Grupo de Puebla para que no diga que en Venezuela hubo fraude. El expresidente español guarda silencio oficial sobre esas elecciones. En el debate, Ramón Pérez Maura habla de Zapatero como el amigo y empleado del tirano. El grado de amoralidad que implica estar al servicio de Maduro, cualquiera que sea la razón, describe perfectamente la catadura moral del expresidente. ABC, en su editorial de hoy, le llama cómplice de Maduro. El silencio de Zapatero tras su viaje a Venezuela con el Grupo de Puebla, que se ha pronunciado a favor de que se entreguen esas actas, muestra que está aislado y solo junto al dictador, una postura que está generando incomodidad hasta en el propio PSOE. Dice que afecta a la imagen de Moncloa. En ese mismo periódico, Juan Fernández Miranda escribe que a Maduro solo le quedan Zapatero y Cuba. La realidad no le está ayudando, concluye, y sabe que la única opción es negociar una salida.
Zapatero, siempre en el lado bueno de la historia. Bueno, me vais a permitir que haga la ironía, ¿no? ¿Sabéis dónde está Zapatero? ¿Por qué este silencio cómplice de lo que está pasando en Venezuela?
A mí hay una cosa que me parece fascinante del tema de Venezuela, ¿no? Y es que Venezuela es un vórtice. Es un vórtice para la oposición porque quien no está fuera es completamente... Se intenta hacer desaparecer y la represión es brutal. Es un vórtice para los votos, porque los votos y las actas desaparecen y aparecen como a Maduro le conviene. Y es un vórtice en el sentido positivo para Zapatero, porque de repente Zapatero, después de las elecciones, está completamente desaparecido, hasta que ayer pidió al Grupo de Puebla que apoyara la oposición o apoyara el resultado que defiende Maduro.
Esa información está contrastada.
Además, esa información está contrastada. El tema es que lo que Zapatero está haciendo, yo creo que va muchísimo más allá de cualquier tipo de posicionamiento político y va muchísimo más allá de cualquier tipo de defensa de ni siquiera un procedimiento democrático que está más que puesto en duda.
La postura de Zapatero en este asunto, Nicolás.
Sí, tres cuestiones a galope para no extenderme. Primera, hay momentos en la historia en los que uno tiene que saber dónde está. En Venezuela, desde hace años, no tiene que haber ninguna duda. Es la oposición la que defiende la dignidad de los venezolanos, la democracia y la libertad. Y por lo tanto, no sé lo que hacía allí una persona como José Luis Rodríguez Zapatero. Segundo, yo creo que es el momento de pedir el reconocimiento de todo el mundo, de Edmundo González Urrutia. Está bien que durante la primera semana se pidieran las actas, pero hoy ¿quién puede pensar que si se entregan las actas, esas serán las actas válidas, correctas, legales, después de una semana, de 7 días manipulados por estos señores? No. Ha ganado quien ha ganado. Es evidente porque poseen las actas sacadas justamente desde los lugares de votación. Y por lo tanto, cualquier negociación política tiene que pasar por el reconocimiento de Edmundo González Urrutia. En tercer lugar, tenemos que presionar en el ámbito del exterior, en todos los ámbitos. Yo no sé por qué España, que no tiene embajador en Argentina por cuestiones privadas, no ha pedido al embajador español en Venezuela que se retire temporalmente hasta que no se aclare la situación.
Es una buena pregunta.
Porque nosotros tenemos que tener un papel de liderazgo allí. Y por último, lo que hace referencia a José Luis Rodríguez Zapatero. Y en esto tengo una cierta limitación. Es, yo creo que está aquí, por lo que me han dicho, es extrañísimo y le contamina el que no haya dicho absolutamente nada.
Le retrata a la perfección, claro. Todo esto lo vamos a hablar luego a partir de las 9 con Leopoldo López. Lo que tenemos ahora es la clave económica, Juan Andrés. Las bolsas recuperan el pulso en todo el mundo.
Lo hacen tras el susto que dio en primera instancia la bolsa de Tokio. Los expertos quitan hierro al lunes negro. La calma de los analistas ante la caída del mercado se debe a que los focos de tensión están identificados y no se espera una recesión inmediata. El verdadero riesgo es una recesión en Estados Unidos, desencadenada por datos datos débiles de empleo. La Reserva Federal prioriza controlar la inflación exponiéndose a esa recesión, una probabilidad, según Goldman Sachs, del 25%. La duración e intensidad de esa recesión son cruciales y ahora mismo se necesitan más datos para evaluar el impacto en el consumidor americano.
A las 8:45, ¿qué nos cuenta la Mutua, Tony?
Hola. Que terminas de pagar tu casa y tu compañía dice que no te mejora el precio del seguro. ¿Pero cómo puede ser esto? Mira, lo que tienes que hacer es decir adiós y marcharte a la Mutua, porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Solo tienes que llamar 91-555-5555. Y ahora también puedes descubrir Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro. ¿Dónde puedes consultarlo todo? En Mutua.es.
Y con la 11, los deportes París. ¿Qué tal, Ángel García? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Bueno, después de llevarnos alguna decepción ayer, hoy puede ser un gran día para España en los Juegos Olímpicos. Un día que ha empezado, además, Ángel, bien tempranito.
Sí, ya estamos por aquí justo a los pies de la Torre Eiffel, donde ha empezado ya la prueba del maratón mixto de marcha. Ya sabes, un maratón de los de siempre, pero corrido en cuatro relevos, o marchado en cuatro relevos, por parejas. Primero el chico, luego la chica, luego el chico y luego la chica, más o menos unos 10 kilómetros cada uno. Y claro, evidentemente España con grandes opciones de medalla, porque por ejemplo una de las parejas tiene 4 oros mundiales entre los dos, Álvaro Martín y María Pérez, y además fueron aquí ella subcampeona y él bronce en la prueba individual. Así que las opciones de medalla empiezan muy prontito con esta prueba de marcha, y ya sabes que a lo largo del día vamos a tener varias más, sobre todo pendientes de la vela, donde ya tenemos la plata, es la que defendemos ahora mismo, pero todavía aspiramos incluso al oro con Jordi Samar y Nora Brugman. A partir de ahí se estrena el taekwondo con nuestra gran estrella mundial Adriana Cerezo y su tocayo Adrián Vicente, que también tiene opciones de medalla. Pendientes también de la natación artística, la natación sincronizada, donde entramos a la última jornada, a la última rutina, en tercera posición, en posición de bronce, defendiéndolo ante Japón y aspirando a superar a Estados Unidos, que está por delante.
Has hecho bien en puntualizar lo de natación sincronizada, porque cuando a los más lejos del lugar nos hablan de natación artística, cuesta ubicarlo. Natación sincronizada de toda la vida.
Aquí van cambiando cosas, igual que esto del relevo mixto de marcha, que ni los propios atletas saben muy bien en qué consiste. O sea, es que por la noche tenemos el boxeo con Ayut Gaza intentando ya desde Roland Garros meterse en la gran final. El bronce lo tiene asegurado. Y luego a ver los deportes de equipo. Ayer no fue nada bien, ya lo sabes. Perdieron las chicas del fútbol haciendo un partido muy, 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 muy malo. 1-4 contra 2-4 contra Brasil, con lo cual tenemos que pelear por el bronce. Siguen maravillosamente bien las chicas del waterpolo, y se nos escapó también la final de hockey hierba masculino. Vamos a pelear también por el bronce. Bueno, pues hoy pendientes del balonmano, del baloncesto femenino, cuartos de final, del waterpolo masculino, cuartos de final, y del balonmano masculino, cuartos de final. Veremos a ver si los tres consiguen meterse en semifinales y seguimos aspirando a muchas medallas en deportes de equipo, porque necesitamos levantar un poquito la moral, la verdad.
Ha empezado esto del relevo mixto de marcha a las 7:30. ¿Hasta qué hora están corriendo?
Pues mira, esto es una prueba muy nueva, ¿eh? Entonces las marcas pueden volar por los aires, pero ahora mismo los más rápidos en esto tardan unas 3 horas, 2:56, con lo cual yo calculo que como muy pronto a las 10:20, si vuelan mucho, estará terminando esta prueba, o sea que todavía nos queda por aquí un buen rato.
Pues a partir de las 9:30 conectamos de nuevo en directo con París, Manolo Lama y todo el equipo con esta carrera relevo mixto marcha que tenemos, sí, Ángel, opciones de medalla por delante este super miércoles. Y no hay nada mejor que escucharos aquí en la antena de la cadena COPE, porque sois los que mejor cantáis y contáis las medallas de la delegación española. Angelito, un fuerte abrazo, gracias.
Un fuerte abrazo, ya sabes que todo el equipo estamos por ahí desplegados. Por aquí está también José Luis Corrochano.
Los deportes con la 11.
Poner en tus redes sociales que estás de compras en la Gran Manzana, cuando donde verdaderamente estás es la frutería de tu barrio, es postureo. Publicar una foto tomando el fresquito en un hotelito de hielo en Laponia, eso no es postureo, son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo, son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Imagínate que estando de vacaciones fuera de España tienes que ir al médico y no hay manera de entenderse con él. Ni tú hablas su idioma, ni él el tuyo. ¿Cómo le explicas lo que te pasa más allá de los gestos? ¿Y cómo te diagnostica él y te pone el tratamiento más adecuado? Esto de lo que te hablo pasa con frecuencia en los centros de salud madrileños, sobre todo en aquellos que están en distritos como Centro o Usera, donde hay mucha población extranjera.
Buenas tardes, Hayate.
Buenas tardes.
Cuéntame.
Es que me duele la rodilla un pilín y como no hablo muy bien el castellano, no sé si puede entenderme.
Mira, vamos a ver en el sistema de traducción. Vamos a probar con el traductor.
El sistema de traducción al que recurre el doctor David Palacios permite comunicarse con los pacientes hasta en 65 idiomas distintos. La llamada que hace la recibe un traductor a través de una centralita de intérpretes acreditados. Juan Torrejón, buenos días.
Buenos días, Mamen. Este sistema de traducción simultánea permite que los pacientes que no puedan comunicarse en castellano sean capaces de ir al médico y contar lo que les pasa. David Palacios es doctor en el Centro de Salud de Almendrales, en el distrito de Usera, y nos dice que este sistema facilita mucho la vida de sus pacientes.
Te viene una situación infinitamente más confortable porque facilita mucho la comunicación, el que te puedan contar sabiendo que te llega la información, los problemas, y a ti como médico te simplifica mucho el acto médico sabiendo qué le pasa.
Hayate es una de sus pacientes, es de Marruecos, y nos comenta que gracias a este sistema por fin puede venir tranquila a la consulta.
Ahora más fácil vengo al médico porque tengo que me traduce todo y entonces no me viene tan difícil y me gustaría venir al médico para ver al doctor y hablar con él.
Ahora se han añadido 19 idiomas y ya suman 65. Entre los nuevos se encuentran lenguas como el somalí, el mongol, el estonio, el punjabi o el vietnamita.
Gracias, Juan. Además de entenderse mientras hablan, el sistema también permite descifrar cualquier informe clínico o documento sanitario. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 7 de agosto, 25 grados y cielo despejado. Tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Enseguida te voy a ampliar la previsión del tiempo, pero a las 7 y 52 minutos lo que hay que ver es cómo está el tráfico.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Y para ello nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Mamen. Se va incrementando levemente la intensidad circulatoria, pero los desplazamientos siguen siendo cómodos y ligeros. En la M30 se encontrarán con algo más de circulación en los trayectos hacia el norte, pero sin llegar a ralentizar los desplazamientos. Ocurre lo mismo con las entradas desde las autovías, que han visto incrementado el tráfico en los últimos minutos, pero sin llegar a presentar ninguna incidencia que afecte a la circulación, que sigue siendo muy fluida. Y va ganando también intensidad el interior de la ciudad, especialmente en estos momentos la Plaza de Cristo Rey hacia Bermúdez y la Cuesta de San Vicente hacia Plaza de España.
¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenos días.
Muy buenos días, pues hasta ahora estamos pendientes de dificultades en el acceso a Madrid por la A42 a la altura de Parla, debido a un vehículo detenido que está provocando el corte del carril izquierdo y está generando más de 3 kilómetros de retenciones en ese tramo y vía. Al margen de ello, tan solo encontrarán leves dificultades en el acceso a Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz y en la A5 en Alcorcón, y ya en la M50 en Leganés en ambos sentidos por obras de mejora de la calzada.
Y enseguida hablamos de los daños que se producen en los incendios forestales.
En Audi Selection Plus tenemos muy claro cuáles deben ser tus prioridades. Por eso hacemos que tu atención permanezca donde debe estar, en el placer de la conducción. Disfruta tu Audi seminuevo con financiación a medida, un control de calidad de hasta 289 puntos de chequeo y otros beneficios únicos. Y si visitas nuestro concesionario Audi Retail Madrid, podrás tasar gratuitamente tu vehículo con opción a compra. Consulta condiciones y vehículos disponibles en Audi Retail Madrid.
Genfi, el sistema para la gestión de envases comerciales e industriales, te ofrece el tiempo.
Aunque nos parezca que sí, todavía no estamos en lo peor de la ola de calor de esta semana. Eso llegará el sábado y el domingo. Hoy seguimos con máximas de 39 grados en buena parte de la región. Y aviso amarillo en el área metropolitana, el sur, Las Vegas, el corredor del Henares. Las mínimas también siguen altas en 24 grados.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Genci es el sistema que facilita a empresas y profesionales cumplir la nueva y exigente normativa sobre envases comerciales e industriales. Descúbrelo todo en genci.es. Genci, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Los incendios forestales han arrasado este año más de 1.100 hectáreas en la región, una superficie significativamente mayor de la que llevábamos por estas fechas en 2023. Apenas se habían quemado entonces, en los primeros 8 meses del año, unas 200. El verano no había empezado del todo mal, apenas algunos conatos, pero esta última semana ha sido mucho peor, 3 incendios en 7 días. Gloria López Navas.
Nunca hay que bajar la guardia en verano en las zonas de monte, pero la combinación de altas temperaturas, fuerte viento y vegetación seca que estamos viviendo ahora es un cóctel que hay que vigilar más si cabe. Y es que el hecho de que este año en nuestra comunidad hayamos tenido una primavera pasada por agua no ha ayudado a que el campo llegue en mejores condiciones al verano, sino todo lo contrario, como nos cuenta COPE José González Granados, decano presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales.
Una primavera con bastante lluvia, lo que es que haya mucho más vegetación que luego en el estío, en el verano, se seca y todo, hay mucho más combustible vegetal, con lo cual el riesgo que hay de incendios es mucho mayor.
Solo el 5% de los fuegos son por causas naturales como un rayo. Por eso este experto aboga por evitar cualquier negligencia, como no arrojar material inflamable en el monte, ni fumar ni hacer fogatas cuando vayamos al campo.
El último incendio, que ha quemado 200 hectáreas en el Molar y Pedrezuela, está extinguido. Ahora se investiga qué pudo provocarlo y todo apunta que fue por una imprudencia por usar una radial en la parte trasera del cementerio municipal. El riesgo de incendio en Madrid ahora mismo es extremo. Y las vendían como complementos alimenticios, eran pastillas para adelgazar, pero el hecho de que en la composición hubiera un derivado anfetamínico las hacía perjudiciales para la salud. Hasta 500.000 de pastillas ha intervenido la Policía Nacional y la Guardia Civil en colaboración con la Agencia Tributaria en Madrid, Granada y Málaga. Talí Andrés es portavoz de la Policía Nacional.
Los 20 integrantes arrestados utilizaban redes sociales y páginas web para contactar con potenciales clientes y comercializar los comprimidos bajo la apariencia de un complemento alimenticio. En los 4 registros realizados han sido intervenidas más de 500.000 pastillas y 200.000 euros en efectivo, además de un arma de fuego y sustancia estupefaciente.
También se interceptó un cargamento de 120 kilos de comprimidos escondidos entre productos cosméticos en el aeropuerto de Barajas. La operación empezó en febrero tras una alerta de la Agencia Española del Medicamento sobre unas pastillas adelgazantes que por su composición eran malas para la salud. Varias personas denunciaron entonces que habían tenido problemas después de tomárselas.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
Y si quieres contemplar las estrellas esta noche y que te expliquen las maravillas del firmamento mientras disfrutas del espectáculo, en San Martín de la Vega se ha convocado una noche bajo las estrellas a las 9:30 en el campo de fútbol. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.